Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¡Qué rico el sabor interno! ¡Cómo sacia el alma! ¡Cómo la llena de dulzura, de vida! ¡Realmente es el pan que da la vida! El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida. Y esto es verdad.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Esta fiesta que hoy celebramos es una fiesta, digamos, si pudiéramos decir, nueva. Parte de la mitad del siglo X, pegadito al onceavo. Estamos en pleno medievo. Digo reciente porque, digamos, no es una fiesta que tenga que sus orígenes en el principio de la cristiandad. Esta fiesta nace como una iniciativa de la Iglesia para recuperar el valor de la Eucaristía. Como lo he comentado en diferentes momentos, el problema de, puedo decir, de todas las organizaciones, pero en general de la vida, es el desgaste. He hablado en muchas ocasiones con ustedes de la erosión, cómo la erosión pues va cambiando la fisonomía del mundo. El mundo que hoy vemos pues no es el mundo de hace 2000 o 3000 años. El agua, el viento, los incendios, el paso del hombre por la sociedad, en fin, todo esto va erosionando, va modificando muy despacito. Hoy vemos el Cerro de la Silla con su forma que parece una silla, ¿verdad?, de montar, por eso llamamos así, de las mitras. Probablemente hace 10.000 o 50.000 años, pues eran redondos, o de otra forma. Pero día con día, el aire, la lluvia, va pegando, va tirando tierra, va trayendo otra de otras partes, y esto va modificando la figura. Muy lento, es muy lento, no nos damos cuenta. Lo mismo ha pasado en nuestra iglesia. Dice el padre Cabo de Vila, él hablando acerca del Padre Nuestro,
Él decía que el Padre Nuestro era como, pone dos ejemplos, dice, es como una de esas pinturas muy bellas que se han puesto a la veneración del pueblo y, pues bueno, sobre todo los que sean del Chocomil para atrás o de los pueblos o que vengan del sur de México, pues van a encontrar mucha devoción en los santos, en los cuadros de las iglesias. Anteriormente, por diversas circunstancias que ahorita no cabe platicar, había muchos altares, todavía los podemos ver en las iglesias muy antiguas, pequeños altares. Y en todos los altares estaban dedicados a un santo. Y la gente llegaba con veladoras o con velas y le ofrecía una luz, le ofrecía una vela. Era una vela votiva, era o en respuesta a una gracia recibida o como petición de una gracia. Y bueno, se las ponían ahí y bueno, pues la cera al irse quemando desprende hollín y ese hollín se iba pegando al cuadro. Y bueno, pues el cuadro llega un momento en que se ve negro. Yo pude conseguir, gracias a Dios, rescaté un cuadro hermosísimo cuando viví en Estados Unidos del siglo XIX, 1876. Hermoso, es un cuadro de la Virgen María con el niño. Y se ve negro, sí se ve la imagen de la Virgen y se ve el niño, pero hace falta restaurarlo, no he podido restaurarlo, pero alguien para mostrar la belleza, hay una sustancia, no sé qué sustancia es, una especie de aceite o algo así, que con mucha delicadeza se le hace, porque lo que se echa a perder es el barniz que tiene arriba, es lo que se quema. Entonces ese barniz estaba completamente negro y tiene nada más un hoyito así bien bonito, en donde se ve los colores originales del cuadro. ¡Bellísimo! Nomás que no he encontrado un buen restaurador. Si alguien sabe de un buen restaurador, para que me avise. Y bueno, ¿cómo llegó esto a ponerse de ese color? Pues, por el tiempo, poco a poco, sin que nos demos cuenta. Miren, estas pinturas que tenemos aquí, pues son relativamente nuevas. Tienen 10 años. Y no están expuestas, nosotros no tenemos dónde poner velas, ¿verdad? Ni las ponemos, pero si no les damos mantenimiento, dentro de 50 años, los chiquillos que hoy están aquí con nosotros, si no se les da mantenimiento, las van a ver negras. Pero ellos no se van a dar cuenta, porque día con día fueron cambiando, sin que nos diéramos cuenta. Como ahorita seguramente, ya si le hiciéramos este trabajo que les digo, lo notaríamos, pero no nos damos cuenta porque todos los días las vemos, cada domingo las vemos, siempre las mismas. Bueno, pues nadie comulgaba en misa, nadie. La gente había perdido completamente la dimensión del banquete eucarístico. Situaciones de desgaste en la iglesia, situaciones de falta de evangelización en la iglesia, y otro tipo de factores fueron haciendo que se fuera, pues, dejando a un lado el sacramento. Y entonces, en esta parte del medievo, les digo más o menos por allá del año 1100, va a tener esta iniciativa la iglesia. Vamos a recuperar el culto eucarístico. Y entonces se empezó con la procesión que hoy llamamos la procesión del Corpus, que hoy desafortunadamente por el agua no la pudimos hacer. Con esto lo que quería la iglesia era que la gente volviera a poner sus ojos en Jesucristo y que ellos entendieran la realidad de Jesús presente en medio de nosotros. Yo creo que hoy tendríamos que hacer una tontería, pero se los advierto, ¿va? Para que luego no digan. Hoy tendríamos que hacer el Corpus Christi Reloaded, ¿no? Porque así ahora es como que la versión nueva, ¿no? La versión recargada. Una nueva versión. ¿Por qué? Porque nos ha pasado lo mismo. Después de 1000 años otra vez, pues nos encontramos con que la gente nuevamente, pues, salvadas algunas diferencias, pues ya no considera como un elemento fundamental la Eucaristía. En las estadísticas, ¿recuerdan las estadísticas que les di en Pentecostés? Bueno, una estadística que ya he repasado con ustedes, pero que hoy viene nuevamente al caso. De ese 17 o 20% que viene a misa, ni siquiera el 50% comulga. Eso nos llevaría a que del 100% de los católicos, solamente el 10% en el mejor de los casos comulga. Es decir, hay un 90% que no comulga. No sé cómo sería en el año 1100. Pero yo creo que estaba pelos más, pelos menos, debe de haber andado más o menos igual. Y la iglesia dijo, vamos a relanzar el Corpus Christi para que la gente se enamore nuevamente de la Eucaristía. ¿Cómo hacerle, hermanos? Yo creo que hay dos elementos que son bien importantes y que hoy quisiera comentar con ustedes. El primero que hemos escuchado en este texto del Evangelio de San Juan. Es un alimento para la vida. Hemos escuchado en este versículo 54 de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ya he comentado cuando hemos analizado este capítulo 6, lo hemos analizado todo completamente, en una catequesis completa de varios domingos. Recuerden ustedes, quizás alguno de ustedes recuerde, que les explicaba en aquella ocasión que San Juan, buscando que la gente comprendiera, San Juan está escribiendo a finales del siglo I, por allá del año 90, por ahí está escribiendo su evangelio. Y probablemente ocurría algo como lo que hoy ocurre, como lo que ocurría en el año 1100, y entonces quiere enfatizar la importancia de comer. Y entonces, mientras que hasta el versículo 53, usando el verbo griego, cada vez que va a hablar de comer, utiliza el verbo phagein. Es una palabra que probablemente le suena, ¿no? Antropófago, el comedor de hombres, ¿no? Es el que se come a los hombres. De ahí viene la palabra antropófago. Phagein, comer. ¿Ok? Sin embargo, la palabra phagein es utilizada dentro del griego de una manera, pues, que puede ser también utilizada poéticamente. Hay varios textos en donde, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, donde le dice el Señor Ezequiel, cómete este rollo, y se refiere al rollo de la ley. Y dice, cuando me lo comí, me supo a miel. Y bueno, no es que se lo comió físicamente, sino que la palabra de Dios, ¿qué nos dice? La palabra de Dios cuando la comemos es rica, pero cuando la vivimos nos amarga las entrañas, ¿cierto? Ya es difícil. Está usado en una forma literaria. Y entonces, a lo mejor la gente podría pensar, como piensan los hermanos separados, que no es necesario el comer. Por eso siempre me ha llamado la atención ellos que son tan estudiosos de la Escritura, que no se den cuenta de este cambio de verbo. En el versículo 54, donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, utiliza la palabra trogon, que también es comer. Nada más que ese es el acto físico de comer, es decir, masticar, nosotros la podríamos traducir como deglutir. O sea, es la masticación y luego deglutir, la verdad. O sea, es el acto propio de comer. Juan cambia el verbo. Lo importante es masticar, comer. Se trata de comer la carne del Señor. Por eso, en el final del capítulo vemos que la gente dice, ¿qué doctrina tan difícil de seguir? ¿Qué doctrina tan difícil? Nos está pidiendo que comamos. Si traen ahí su Biblia, podemos ir a este capítulo 6 y vamos a ir al versículo 66. Dice, desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? O sea, hubo una gran desbandada. El asunto estaba complicado. Había que comerse la carne del maestro. Morder, masticar, tragar. Era importante. Y quiero resaltarlo porque creo que hemos perdido el gusto por comer la carne del Señor. Hoy nos sacia el mundo. No tenemos hambre de Dios. El cristiano de hoy, como ha ido perdiendo su vida espiritual, ya no tiene hambre de Dios. No tiene hambre de este pan que sacia. Lo escuchábamos hoy en este hermoso himno. Y entonces la gente se conforma con venir a misa, que en la mayoría de los casos, pues nos quedamos prácticamente sin pan eucarístico y sin pan de la palabra, porque a veces la homilía está medio perdida. Y luego no comulgo, pues entonces, ¿de qué me sacié? Pero eso sí, llego y me voy a zumbar el domingo los 10 partidos de fútbol, ahorita que está el Mundial, ¿verdad? Es decir, mundo. Lo importante es el mundo. Es lo que nos gusta. Nos gusta sentarnos en nuestro sillón favorito. Los hombres, ¿verdad? Pienso un poco en esto, ¿verdad? Con su botanita, su refresco de cebada, por supuesto, ¿verdad? No cualquier refresco, ¿verdad? Su refresquito de cebada o con algún otro espíritu interno. A gusto, y luego, pues, vieja, mándate traer unas hamburguesitas, unas enchiladitas, ¿verdad? Saciarnos, y luego irnos así a acostar. Ah, no, hombre, estuvo con ganas mi domingo. 4 partidos, 3 de fútbol, 1 de americano, y los resultados del béisbol. O irnos al día de campo, en fin. Yo creo que en este proceso de recuperar el amor a Cristo, no basta ya una fiesta. Es necesario que nos vean a nosotros deleitarnos con este banquete, anhelarlo. Ayer fui a cenar con mi mamá. Y pues bueno, ya es una señora grande, ¿verdad? Pero desde que yo me acuerdo, se come su naranja, y hasta se me hizo agua la boca, porque veo cómo se come mi mamá su naranja. Primero la pela, despacito, le quita todas las cositas blancas, ¿verdad? Y luego cada gajo, gajo por gajo, mordidita a mordidita, ¿verdad? Las disfruta. Ayer la señora que le ayuda me dijo, padre, ¿le traigo usted una naranja? No, gracias, no, yo no tomo naranja en la noche. Oigan, pero de ver cómo se comía mi mamá su naranja, le dije, tráigame una naranja. Y ahorita que estoy pensando, se me antoja. Se la come tan deliciosamente su naranja mi mamá. De hecho, en general, come así muy, disfruta mucho su comida, mi mamá. Pero la naranja ayer me... Tanto que dije, tráigame una naranja, necesito comerme una naranja. Y comérmela así como se la está comiendo ella. Así que también la pelé y órale, despacito. Y dije, hijo, qué rico, con razón se la come siempre tan rica. Porque estamos acostumbrados a engullir, yo principalmente, ¿no? Y tú no te rías porque haces lo mismo. Imagínense ustedes ¿qué pasaría en sus hijos? ¿O qué pasaría si nosotros hubiéramos visto a nuestros papás? Lo llevo ahora a la Eucaristía, ¿no? Imagínense al hijo que ve al papá que se acerca con una emoción y una devoción a recibir al Señor. Y luego llega y se hinca o se sienta y lo ve metido, concentrado, que a veces hasta las lágrimas se le salen de la emoción y del gusto. El hijo diría, ¿y yo cuándo? Pero nos ven poco comulgar. Y luego nos ven comulgar como si fuera un acto, pues, automático, ¿no? Amén, ya me vengo, me siento y luego ya empiezo a pajarear. Si nos vieran disfrutar, paladear el cuerpo de Cristo. Decía un autor, lo he comentado en alguna ocasión, un autor medieval, cerca de este siglo, siglo XII. Decía, denme 3 eternidades, una para prepararme a recibir el cuerpo de mi Señor, una para disfrutarlo en mi boca y una tercera para darle gracias y gloria por haber venido a vivir a mi vida. 3 eternidades, decía. Y sin embargo pasa que comulgamos, nos distraemos rápidamente y ya el aspecto eucarístico se perdió. ¿Dónde está ese deleite? Yo, dentro de la misa que disfruto muchísimo, mis eucaristías, hay 2 momentos fundamentales que las vivo intensamente de forma diferente. Una, en el momento en que consagro, cuando digo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Vienen a mi mente muchas ideas, especialmente en la línea sacrificial, que se entrega, que se da. Es un momento que Dios me ha permitido vivir intensamente cada vez que celebro. Y el otro, después de la comunión. Que quisiera que se alargara una eternidad. Y a veces siento la ansiedad de la gente. Ya, padre, ya. Hace unos años fui a dar un retiro a Kansas y ahí me invitaron unas hermanitas que se llaman las hermanitas del Cordero. Ya ven que monjas hay, todas las que se puedan imaginar, de todos tipos, colores, sabores, estilos, todo, ¿no? Esa es una de las cosas que ni Dios Padre sabe. ¿Cuántas monjas hay en el mundo? Eso no lo sabe. Pero bueno, estas hermanitas del Cordero me invitaron. Y cuando llego, me dijeron, Padre, después de la comunión, le pedimos que nos dé 20 minutos en silencio. Después de comulgar, 20 minutos. Qué rico. Así como que me previnieron, como que la gente no está muy acostumbrada y el padrecito que ya tiene otra cosa que hacer y órale, pícale y vete para otro lado. No, hombre, yo dije 20, les doy 30 si quieren. Dijo 30 no, porque ya hay que ir a cenar. Sí, y eso es verdad, o sea, me dijeron que ya, o sea, que ese era el tiempo, o sea, estaba la misa. Estaba puesta para que dentro de la misa tuvieran 20 minutos de oración profunda después de la Eucaristía. Y yo la gozo, y más cuando el buen Richard o Esteban o los muchachos tocan una musiquita que ayuda al alma a levantarse. Oh, yo digo, esto es el cielo, compadres. Ahí se ven, ni me muevan. ¡Qué rica! Si así nos vieran, hermanos, las generaciones que empiezan a venir a misa, no necesitaríamos fiesta del Corpus. No necesitaríamos pasar por las calles para ver si alguien se anima y dice, ¡ah, estos sí creen! Pusimos todo el día el Santísimo aquí en la plaza, enfrente de todos, para que vean que sí creemos. Si no nos ven aquí, hermanos, con hambre, con gusto, con deleite, no se van a animar. No se van a animar. Es triste que el niño haga su primera comunión por la fiesta, por todo lo que esto conlleva, pero que no lo anhele en su corazón, que no lo desee profundamente. Cuando yo era más pequeño, cuando apenas iba a ser mi primera comunión, porque yo la hice hasta los 12 años, yo no la hice pequeñito, yo la hice a los 12 años. Yo me acuerdo que todos los días cuando ya me estaba preparando, fue un año de preparación en mi casa, porque ahí, como siempre, pues en las, sobre todo antiguamente, pues el catecismo era ir uno o dos meses antes al final. Pero mi papá y mi mamá nos fueron preparando a mis tres hermanos, lo hicimos juntos, mis dos hermanos y yo, y tenía que pasar a un lado de la iglesia, bueno, no a un lado, yo pasaba, era una avenida, y luego a un lado estaba la iglesia como mediación, pero estaba en construcción, no había sacerdotes todavía. Yo decía, después de que haga mi primera comunión, ahora sí voy a ir todos los días a comulgar. Y no, pues claro que no pude, pues no había ni dónde, ¿verdad? Pero vean cómo el Señor me concedió en mi vida el poderlo hacer. Desde que me gradué hasta la fecha, prácticamente todos los días. Y vean cómo las disfruto. No importa si la celebro o si la recibo. Ustedes me han visto a veces aquí en las celebraciones de la palabra, estar con ustedes escuchando la palabra y después acercarme a recibir el pan del Señor. ¡Qué rico! No su sabor, no sabe a nada. Bueno, a pan. ¡Qué rico el sabor interno! ¡Cómo sacia el alma! ¡Cómo la llena de dulzura, de vida! Realmente es el pan que da la vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida. Y esto es verdad. Y es el primer aspecto que necesitaríamos recuperar, no solamente en la fiesta de Corpus Christi, sino en cada Eucaristía. Y la segunda tiene que ver con la presencia de Jesús entre nosotros. El Señor dijo, un texto que ya no lo leo porque el que no se lo sepa, le vamos a dar un zape, ¿verdad? Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y tengan por cierto, que yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Hermanos, en ese cuartito el Señor realiza esa promesa. Ahí está. Real y sustancialmente, exactamente como estuvo cuando dijo estas palabras. Tiene un aspecto diferente, pero es el mismo. Ahí está para oírte, para sanarte, para animarte, simplemente para estar contigo. Ahí está. Decía un ateo, si los católicos verdaderamente creyeran, fíjense esto, está terrible. Si los católicos verdaderamente creyeran que en el sagrario está su Dios, no se separarían ni de día ni de noche. Díganme si no es cierto esto. Y vean qué despreciado es. ¿Cuántos de nosotros pasa toda la semana y no le hacemos una sola visita, ni por error. Y eso obviamente pues lo ven las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a hacer que este chiquillo crea realmente que ahí está el Señor Jesús? Si su mamá, su papá, si nosotros que convivimos con él, no lo creemos, no lo vivimos, ¿cómo? Es un puertito ahí, si la gente cuando pasa se persigue y sigue de lado. Imagínense de lo que nos perdemos. Venimos algunos a la hora santa. Y qué bueno, excelente. Pero venimos solamente si viene un buen grupo, a animarlo. Si viene Chuy y Miriam o viene algún grupo invitado, pero si está solito el Señor, sin nadie aquí que la guitarrita, No. No, nos gusta acá la emoción, el cuentito, lo que nos platican los predicadores. Y entonces yo cuando era y fue y que vino y entonces, y entonces me siento tocado. No somos eléctricos, no vivimos de toques. Vivimos de la experiencia profunda de un Dios que se ha quedado entre nosotros, hermanos. ¿Cuándo pensó el hombre que su Dios pudiera habitar con ellos? Yo estaré con ustedes. No me voy a ir ni los voy a dejar solos, les había dicho en la última cena en San Juan. Me voy a quedar con ustedes, entre ustedes, para ustedes. Pero el mundo de hoy piensa que eso es perder el tiempo. Estar una hora ante el Santísimo. Sí, es cierto, ahí no está Chuy ni Miriam contándonos una de sus historias, ni motivándonos y diciéndonos, no, el Señor vino y nos dijo y entonces, ni está nadie leyendo la palabra de Dios, nada. Está Jesús, el Hijo de Dios, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahí está, presente, escondido. Así le llamaba Francisco, uno de los pastorcitos de Fátima. Le llamaba mi Jesús escondido. Y fíjense, él se iba todas las tardes. Él no podía comulgar, todavía era pequeño. No podía recibir todavía la catequesis según la estructura de aquel tiempo. Y entonces se iba y se ponía abajo del sagrario y ahí se quedaba toda la tarde rezándole. A su Jesús escondido, le llamaba así él. Mi Jesús escondido. Un niño de 7 años, 8 años. Cuando la gente vea esto, hermanos, y no los que están fuera, hay que empezar por los de adentro. Hay que empezar por los que ya venimos a misa. Hay que empezar por los que ya comulgamos. Hay que empezar por los que ya escuchamos algo de esto. Para que nuestras próximas generaciones, pues puedan ser verdaderamente hombres y mujeres que amen a Jesús Eucaristía. Hombres y mujeres hambrientos de Dios que estén esperando al día siguiente para comulgar y si no se puede entre semana, se me hace larga la semana para poder nuevamente recibir a Jesús, mi alimento. Solo entonces podremos recuperar esto. En el siglo XII se hicieron estos intentos a través de la fiesta del Corpus. Y mucha gente regresó, ¿eh? Mucha gente empezó nuevamente a comulgar y mucha gente a acercarse a las horas santas, pero nuevamente otros 1000 años caminaron. Y hoy la gente, el católico, nuevamente vuelve a ser frío, indiferente, aún los que venimos a misa, porque no hemos entendido. No hemos aprendido a saborear esto. Yo les quisiera pedir hoy, mis hermanos, que hoy le pidieran esta gracia a mi Señor. Que le dijeran, Señor, ¿Cómo es que se disfruta esto? Dame hambre de ti. Ayúdame a hacerme consciente y a creer que tú estás en el sagrario. A venir a horas santas y a lugares en donde el Santísimo está expuesto, aunque no haya nadie que anime la oración. Quiero ser un adorador. Y yo les aseguro, hermanos, que su vida va a tener cambios importantes. Jesús lo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y dijo en otra parte: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Hermanos, ¿están cansados? ¿Agobiados? Yo los invito. Silencio. Van a ver cómo se empieza a escuchar una música en el alma. San Juan de la Cruz le llamaba el silencio que habla, o la soledad sonora también le llamaba. Me encantan esas expresiones de San Juan de la Cruz. Hagan la prueba y pídanle hoy al Señor: dame hambre y sed de ti. Ayúdame a creer verdaderamente que estás presente. De esta generación, hermanos, estoy convencido de ellos. Esta generación es una generación en la iglesia muy importante. O la iglesia da un cambio, un viraje fuerte en su vida, o no sé qué va a pasar. Pero de que estoy convencido de que somos una generación importantísima, no me queda duda. Quisiera que todos lo vivieran. Y que todos nosotros, los que hoy estamos aquí, le pidiéramos al Señor esta gracia, este don, para poder, así como se come mi mamá su naranja, ¿verdad?, y la disfruta gajo a gajo, despacito, sin prisa, que así también nosotros aprendiéramos a disfrutar sin prisa, con alegría, con paz, cada Eucaristía. Esto, créanme, impactará su vida y la de las futuras generaciones. Alabado sea.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.